Para contextualizar un poco a nuestros oyentes, David hace unos años es fabricante e intérprete del handpan. Mucha gente no sabe qué es eso. Por favor, ¿cómo explícanos, contextualízanos de qué se trata lo que haces?
Bueno, el handpan es un instrumento que tiene dos caracteres. Es percusivo, tiene como la parte rítmica y además de eso tiene notas, ¿sí? Fue inventado hace muy poco, hace 18 años. Realmente es un bebé, es un bebé de los instrumentos. Una guitarra puede tener
500
500
años,
años, y el
un
piano,
piano.
la percusión, ¿sí? Usualmente se asocia mucho el handpan con el didgeridoo, que es ese instrumento largo que es de Australia. Es un paralelo muy interesante porque se acompañan muy bien, tienen como esa magia, aunque todos los instrumentos tienen la magia, ¿sí? Pero por un lado el didgeridoo tiene 3.000 años de inventado. Lo utilizaban en Australia para llamarse, ¿sí? Era un mecanismo de comunicación, ¿sí?
Wow.
Y está este bebé.
Y también para entrar en trance.
Sí.
Para ya.
Digamos como estos instrumentos tienen la cualidad que es cósmico.
O sea, hay gente
O
que lo
sea,
usa
eso
para
es
hacer yogas, lo que quieres decir, más o menos.
más o menos como un honk o como estos cuencos
Los
tibetanos
cuencos también.
que producen unas frecuencias muy particulares
Okay.
que se utilizan para ser espirituales. Hacen una limpieza espiritual.
Sí, incluso, bueno, tocando el tema de los cuencos, se dice que cada persona tiene una vibración fundamental y cuando uno tiene como, sí, algún desequilibrio, alguna enfermedad o algo que está afectando tu vida, personas que trabajan los cuencos determinan cuál es tu frecuencia fundamental y te ponen a sonar el cuenco ahí. Claro, en ambientes, pues, controlados, no sé, como muy acordes a lo que se está haciendo, y le ponen a sonar el cuenco a la persona y eso alivia, ¿sí? Para mí todos los instrumentos son mágicos, todos, y eso depende mucho del intérprete y del corazón que se le ponga para hacerlo. Pero yo sí creo que instrumentos como los cuencos, como el handpan, como los didgeridoos, son instrumentos medicinales, ¿sí? Llegan muy al interior de las personas y modifican y cambian y sacan lo mejor de uno. Yo lo hablo por experiencia propia. A mí el handpan me ha cambiado la vida realmente.
Yo tengo una pregunta y es, y más que una pregunta, me gustaría que Junior, que está más cerca, describiera el instrumento, ¿no? Porque
Parece
estamos
una nave
hablando.
espacial.
Me dijeron que parecía como la caparazón de una tortuga ninja.
Pues yo lo veo como una nave espacial. Pues los que vieron Dragon Ball, dan de cuenta la nave en la que
Oh,
Freezer llegó a la Tierra,
ya
así,
vamos
algo
en eso.
parecido.
No, de hecho, si uno identifica un handpanero, una persona que lo toca en la calle, es muy fácil porque parece como el maestro Roshi, porque nos lleva como
un Dragon Ball. Sí,
caparazón.
sí, sirvió el ejemplo.
Sí.
Sí, me decían que ahí se podía hacer arroz a la wok.
Ese también es otro chiste.
Sí,
porque
parece como un caldero cubierto por encima.
Como que le das la vuelta al caldero y haces música, ¿ok?
Exactamente. Tin, tin, tan, tan.
De hecho, la palabra pan en inglés es olla, ¿sí?
No, no estamos
pues,
lejos,
o sea,
Junior.
Sí, ahí se puede cocinar.
Parece un wok, o sea, como dos woks pegados, uno con un hueco abajo, ya tiene un handpan, entre comillas.
Yo tengo una inquietud. Ese instrumento, tú eres fabricante, ¿verdad?
Sí.
¿Eso tiene una afinación especial, una frecuencia especial o
¿Con
cómo
qué
es ese
material
cuento?
Se hace
¿O
también?
Con qué material se hace? ¿Por qué no nos hablas un poco de la fabricación?
Bueno, hablando como muchas cosas así como al momento, para que suene a nota de handpan, cada nota debe tener tres notas, que sería como la fundamental, la octava y la quinta. Ejemplo, si fuera como un re 3, eso está muy técnico, pero
sí.
si fuera un re 3, tiene un re 4, que es la octava que está arriba, y la quinta es un la. Entonces, cada notica para que suene a handpan, en ese caso, re debe tener re 3, re 4 y la 4, ¿sí? Eso pasa con todas las notas. Como que un poco de la fabricación.
¿Cuánto tiempo te toma fabricar un instrumento de estos?
Pues no es tanto lo que me tomé hoy, sino cuánto me tomó a mí llegar a ser el primero. ¿Ves? Fue un proceso de muchos años. Actualmente yo puedo hacer un instrumento en 3 semanas, en un mes, tal vez, ¿sí? Depende también el número de notas, depende las notas, la complejidad, porque en este momento como que rangos de notas medios ya son más fáciles para hacer para mí, pero rangos de notas muy altos o muy bajos requieren un poco más, sí, sí, y sobre todo pues para hacer algo estable, sí, o sea, como que una nota, porque es un metal, sí, para que no suene a metal, sino suene a algo angelical, algo armonioso, por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo no sé ustedes aquí en la mesa y los oyentes, pero yo estoy que lo escucho ya. No sé si nos puedas, ¿qué nos vas a interpretar?
De una. Bueno, para hoy traje dos temas que usualmente los toco, pero quiero comenzar como con una improvisación, como explorando el instrumento y mostrándolo.
David, eso es más que una pregunta, una curiosidad. El que toca el hanfang se le llama ¿qué? ¿Cómo es? Ah. ¿Hanfangero?
¿Hanfangero?
Sí. Sí, pues acá ese fue un término que ha cobrado como mucha validez acá en Colombia, hanfangero, pero pues cambia de país a país. Yo tengo una amiga que es de Chile, llegó hace poco, y hay un pequeño movimiento en Chile de handpans también, y allá les dicen hangueros, ¿sí?
Okay.
Entonces cambia como de país a país, pero en Colombia como que sí, de hecho, se dice mucho handpanero.
Ah, vale. Muy bien, pensé que iba a decir algo...
Algo más chistoso.
Pero sí, atiré.
Sí, sí.
Yo quiero contarle a nuestros oyentes que, aunque no los escuchan, Pedro y Jimena siguen aquí.
Ay, sí. Hola.
Están ahí curioseando.
Del otro lado de la mesa.
Porque ellos nos deben también, igual que nuestro músico y artista invitado, nos deben también muchas preguntas por contestar, sobre todo sus redes sociales y todo lo que viene en el trabajo con la fundación. Pero nos vamos con música, porque ellos también quieren saber cómo suena la paila. No, mentiras. No, mentiras, no es una paila. Es como una ollita para hacer una frijola, no sé. Es
Ay,
bien
sí,
bonito.
Una olla express.
Sí, es como una ollita.
Invitamos a las personas a que se acerquen muy bien a sus bocinas, a los parlantes. Pueden mirar ahí por las rejillas, a ver si alcanzan a ver algo.
Puede estar en su cocina este instrumento.
Thank you.
Tremendo, tremendo. Pedro, te vi ahí emocionado ahí haciendo el ritmito también.
No, no era yo.
Increíble, no, muy bueno.
Muy,
¿cierto?
Bueno, tremendo.
Yo siento que puedo ir a la cocina de mi casa y hacer música.
No, no, Paola, okay. No lo puedes hacer. No puedes hacerlo.
Ahorita prometo subir el video, es que estaba por fuera. Estoy en la cabina, entonces no puedo estar muy cerca en este momento para hacer el video.
Increíble. Increíble, David. ¿Cuánto puede tomar, digamos, aprender a tocar el handpan?
El handpan es muy amigable a la hora de tocar. ¿Por qué? Porque por lo menos este que traje es un handpan de 10 notas en total. Y tienen una escala, ¿sí? Entonces como que cada uno de los dimples, que son como los hoyuelos y los campos sonoros, ¿sí?, tienen una relación con los otros, ¿sí? Entonces, en una primera etapa de exploración es muy amigable, es muy amigable. Depende como mucho de fortalecer dedos, ¿sí? De coger fuerza, de hacer una buena digitación, ¿sí? Claro, hay como muchos niveles. Si uno quiere como tener el instrumento para tocarlo, no sé, tú quieres ir a una montaña y quieres disfrutarlo tú mismo, o sea, es como que prácticamente inmediato que tú lo puedes tocar, ¿sí? Está como muy abierto a sensación el handpan, ¿sí? Claro, ya por lo menos tocar dos handpan al tiempo ya tiene otro complique. Ya digamos tratar de hacer como un set cromático, tener como muchas notas. Acá yo solo tengo notas naturales. Solo tengo una nota sostenida y es un bemol, ¿sí? O sea, es un si bemol. Entonces como que en una primera etapa es muy muy amigable. O sea, tú puedes jugar. De hecho ahí se aplica mucho la palabra eso de tocar un instrumento en inglés, play. O sea, usted juega en ese instrumento, ¿sí? Entonces es muy amigable respecto a otros, aunque también depende de, pues de la inspiración, ¿no? Muchas veces como que a veces cuando uno se siente como muy motivado salen sonidos muy bonitos, ¿sí? Y eso escapa a teoría musical.
¿Tiene alguna frecuencia específica?
Este está afinado en 440, pero encadenando con lo que decíamos de música sanadora y todo eso, hay muchos pans que los hacen en 432, que es la frecuencia fundamental de la tierra, ¿sí? Sí, están esas dos frecuencias, son como las usuales. Seguramente alguien en el mundo habrá hecho otro en otra frecuencia, tal vez.
Puedo hacer una bueno, realmente son dos preguntas. Uno, ¿en qué género musical cabe muy bien este instrumento? ¿Sí? Porque yo no vería a Jorge Velosa quizás tocando esto, porque los carrangueros, no, o de pronto, no sé, ¿sí? ¿Cómo lo ves tú? ¿Enfocado en qué género musical? O sea, ¿quién pudiera buscarte? Un J Balvin, un Maluma puede buscarte para hacer esto, un Carlos Vives, no sé, Andrea Bocelli, qué sé yo, estoy explorando, diciendo sí, cosas por ahí.
Pues eso es lo mágico y lo chévere del instrumento, y es que como está tan nuevo, está abierto a exploración, ¿sí? En este momento, claro, la escena handpanera europea manda la parada, ¿sí? En composición, porque han tenido más tiempo con el instrumento.
¿Es de origen suizo?
Es hecho, lo crearon dos suizos, ¿sí? Entonces, como respondiendo a lo que tú dices, se comienzan a hacer cosas muy interesantes. Incluso, bueno, con David Ricardo Vargas, también un parcero muy, muy cercano. David Ricardo Vargas tiene el handpan número 2 que yo hice, el número 2 construido. Y es un privilegio para mí que un amigo tan cercano tenga ese handpan, ¿sí? Como, obviamente yo tengo el número 1. con él estábamos haciendo tiple y handpan. Música tiple y handpan, que, o sea, el tiple es colombianísimo. Sí, y si claro, acá en Colombia pocos handpan, o sea, yo no sé. A veces uno comete un error de pensar que uno es el único o cierta gente es la única que ha hecho algo, ¿sí? Seguramente alguien más acá en Colombia tendrá un handpan traído de, yo no sé, de algún lado y habrá experimentado con otros instrumentos, ¿sí? Pero eso es una propuesta muy, muy única, handpan tiple, y hay muchas combinaciones. Hay handpan con arpa, hay un grupo, pues es un dúo ruso, sí, que hacen handpan arpa, y ese es arpón que tiene como 50 cuerdas, ¿sí? Y hacen esa música, me parece genial, y comienzan a explorar. Hay como agrupaciones que están saliendo, ¿sí? Pero eso es muy nuevo, eso está muy abierto a exploración. Algo que mucha gente pide y que a mucha gente le parece que iría muy bien sería como un handpan en música electrónica, ¿sí? O sea, es explorar, claro, la parte espiritual, pero también sacarle el provecho por todo lado.
Sí, es que no me ven, soy muy pequeñita. No, lo que pasa es que Oscar llegó acá diciéndonos, no, él trae un instrumento que el man le da martillo todos los días, que es tan cierto. Digamos, está hecho, ¿de qué material y cuál es el proceso en la fabricación de los sonidos, no? Porque tú eres el que golpe a golpe, no sé si sea cierto, como dijo Oscar, con martillo y todo en mano, va sacando y van saliendo las notas. ¿Cómo es ese proceso de hacer el instrumento, no?
Bueno, hay una parte que definitivamente sí hay que hacerla a martillo literal y es la afinación, ¿sí? Hoy en día, pues no hay un algoritmo, no hay un programa, no hay una máquina que lo haga, ¿sí? Es algo que realmente uno aprende a sentir el metal. Yo cuando estoy afinando una nota, sobre todo cuando ya está hecho y lo estoy microafinando, yo lo cojo mucho, o sea, cojo mucho el instrumento y siento con mis manos como la arquitectura de la nota, wow. Porque cada nota tiene su arquitectura, sí. ¿Sí? Su forma. Todo parte de una lámina plana, ¿sí? ¿Sí? Es increíble cómo una lámina plana se vuelve eso, ¿sí?
Se vuelve en el caparazón de las tortugas ninja.
Entonces, la primera etapa es hacer un domo, ¿sí? Para hacer ese domo hay como unas 5 técnicas, ¿sí? Una es martillar y hacer el domo como a punta de martillo, ¿sí? Hay otra que es como roller, como en un torno gigante, como que se hace como enrolado, bueno, es un proceso como, bueno, ¿cómo explicarlo? Pues sí, como que hay una forma y sobre esa forma como que uno, como un repujado en un torno. Está el embutido profundo, que es el que utilizan como para hacer los carros, digamos, como las puertas, entonces como que hay una prensa gigante y se hace el shell. De hecho, hay un excelente maker en Holanda que la marca se llama Yasa, el que lo hace se llama Ralph. Pues ya allá se ha crecido mucho, realmente es un handpan tope de calidad. Ellos hacen shells embutidos, ¿sí? Claro, la máquina original para hacerlo es bien costosa, es muy muy costosa, sobre todo el molde. ¿Qué otro método hay? Está el hidroformado, que es básicamente una máquina con la cual usted tiene la lámina original, usted le embute presión, agua a presión, y eso infla, ¿sí? En este momento yo hago esos dos métodos, hidroformado y el martillado. Claro, ya como que cuando yo empecé a hacer los handpan, sí empecé con un martillo a hacer el domo y la vaina, pero pues eso no es viable. ¿Por qué? Por la muñeca. Claro. Imagínense, o sea, también como que yo tengo una dualidad entre ser maker o hacedor. A mí me gusta más esa palabra, hacedor, porque pues no es algo muy manual, ¿sí? Y ser músico. ¿Por qué? Porque si uno martilla mucho, si uno como que desgasta mucho la muñeca solo haciendo un shell, pues, ¿sí? Entonces, en ese momento yo utilizo como martillos neumáticos para hacer eso, ¿sí?
Yo tengo una inquietud que creo que si otros músicos nos están escuchando, es como hágala, por favor. ¿Qué precio puede tener un handpan?
Uy, qué bueno.
Punto muy sensible. Bueno,
rebaja y todo, ¿no?
Pues yo voy a hablar como del panorama general y pues realmente cuando uno hace esos instrumentos es consciente del valor que tiene y no solo del valor actual, sino de usted qué tuvo que hacer para eso, ¿sí? Claro. Yo trabajé en Lean Construction, yo soy ingeniero y en algún momento dejé mi trabajo por dedicarme a esto y han sido como 4 años de... ¿sí? De invertir mi tiempo, mi esfuerzo y toda la cosa. Entonces como que a veces como que solo se ve el producto final, ¿sí? Más no todo lo que hay detrás, más no uno como lo concibe. Para mí un handpan es un hijo. O sea, yo siento ahora literalmente que paro, ¿sí? Que paro un instrumento, o sea, es una creación muy del alma, ¿sí? Entonces es difícil cuantificar eso en moneda. Hablando como del panorama general, en Europa uno puede conseguir un buen handpan entre 1.500 y 2.500 euros. En Estados Unidos pueden estar en dólares entre 1.800, 2.500, ¿sí? Pues mis handpan, yo los vende un poco más económicos. He tenido como una dualidad en cuanto a muchas veces asocia algo más económico con menor calidad.
Sí, y no es así.
No es así. O sea, yo porque les bajo un poco más el precio, porque mis costos de fabricación son diferentes. Sí, yo no, de pronto como que, bueno, yo vivo en mi propia casa, no pago un arriendo, sí. No tengo hijos, ¿sí? No tengo como la preocupación de que me toca, ¿sí?
Claro.
Entonces,
claro.
Como que sí he tratado como de hacerlo más asequible. Ese fue mi objetivo inicial, o sea, que hubieran más handpan en Colombia. Un handpan de los míos puede estar a partir de 3 millones de pesos, ¿sí?
Como que es muy barato.
El más básico, sí. Pues también, digamos, un handpan que en Europa valga 2.000 euros, sí, es un handpan tope de calidad, ¿sí? Claro, o sea, ha sido como una pues han pasado muchas cosas, ¿sí? Hace 5 años en el mundo habían tal vez unos 40 hacedores de handpan, no más. Hoy en día, 5 años después, 2018, podemos decir que hay unos 150. Tal vez hay mucha gente que está empezando a hacerlos, pero una cosa es que usted empiece y otra cosa es que ya lo haga, ¿no?
Yo también voy, el año pasado por la emisora me compré una Taylor, una guitarra Taylor, me costó 5 millones de pesos y no tiene nada especial porque es una fabricación genérica, todo el mundo tiene la misma guitarra, mientras que este es un instrumento que es labriado a mano, o sea, tiene un simbolismo mayor, es único. Sí, una guitarra como la que tengo, hay miles. Esto, el que lo tenga, va a tener una pieza única. Y eso no tiene precio.
Sí, y es sobre todo pues la relación que uno puede llegar a tener con las personas que tengan sus instrumentos, ¿ves? Porque yo pienso que en la vida hay muchos caminos, ¿sí? Ahorita que estamos en época electoral, y qué pena me vaya otro tema, ¿sí? ¿Qué tal si los políticos pensaran más en su nombre, ¿sí? En qué están haciendo ellos y qué están dejando ellos a estarse lucrando con la plata de los demás? Qué pena decirlo así, ¿sí? Entonces es uno que está esperando con su vida, ¿sí? Si crear nombres y que en 10 años llegue y se le acerque tal persona y le diga, oiga, mire, usted con esa vaina que hizo me cambió, lo que sea, lo que tú decías ahorita, ¿sí? De... Bueno, acá en fuera de micrófono se comentó una historia muy bella de... De que alguien...
Sí, de alguien se me acercó y en Villavicencio y me dijo algo que usted dijo en un mensaje hace tanto tiempo cambió mi vida.
Eso.
¿No? Hacer historia.
Eso no tiene ningún valor. Eso no tiene ningún valor. Y es como el alimento del cual los músicos, los artistas se alimentan, ¿sí? Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Claro, estamos en un mundo donde todo vale, ¿sí? O sea, venir acá, vale, y
sí, todo hacer, tiene un costo.
Todo tiene un costo, uh-huh. Y es como, de cierta manera, soportar el arte de las personas, ¿sí? Pero yo pienso que eso es muy valioso, cuando uno puede crear como vínculos con ciertas personas, y a mí el handpan realmente ha traído muchas cosas a mi vida, muchísimas, o sea, me
desarrollé. Es como un hijo, dijiste.
Sí, y también como no me hubiera podido haber relacionado con algunas personas, como me he relacionado teniendo el instrumento, o sea, me siento muy privilegiado en la vida, muy, muy privilegiado, o sea, como, no sé, poder afinar una nota, comenzando por aquí.
Yo quiero aprovechar que estás hablando de este tema de relacionarnos, de dejar huella, de hacer cosas por otros, para aprovechar que Pedro y Jimena siguen aquí, para que nos den a conocer las redes sociales, si yo quiero pertenecer a este proyecto tan bonito que ustedes están haciendo, ¿qué debo hacer? Si yo estoy buscando, no sé, tengo una mala relación con... Bueno, no tengo esposo. Si tuviera esposo y tuviera una mala relación, ¿cómo los busco? ¿Cuál es el proceso a seguir? Y bueno, las invitaciones a próximos eventos y demás que ustedes tengan para nosotros.
Ok, bueno, bien. Es que estábamos tan encarretados con... tan conectados con David, me parece maravilloso. Pregunta, antes de responder, ¿cuántas personas como tú hay en el país construyendo handpans? O sea, contigo, una.
O sea, tú eres uno y ¿cuántos más?
Ahí en Medellín hay un grupo.
¿Pero son qué? ¿Certificados? Claro.
Pero son malísimos.
Esos de Medellín son malos.
No, mala referencia.
Son de mala calidad.
Pero cada quien tiene su proceso, ¿sí ves? Como que... Sí, hay muchos puntos de vista, ¿sí? Sí. Y una cosa es lo que piensa una persona que nunca ha visto en su vida un handpan. Y otra, digamos, cuando uno va a un festival de handpans, donde...
Ah, claro. Tú has ido a varios festivales internacionales de handpans,
sí,
¿no?
Sí, he viajado.
Eso parece como una batalla de tortugas ninjas.
No, es genial. Algo que es la foto grupal y es muchos handpans y todos los que hicieron parte del festival. Es muy mágico, o sea, es algo muy, muy, muy bonito.
Muy chévere.
Entonces, cada quien tiene su proceso, ¿sí ves? Sí. Y ese es mi proceso, el proceso de ellos es otro. Y si a algunas personas les funciona, pues está bien, ¿sí? Acá en Bogotá hay un amigo que me hice amigo de él por esta vaina y él como que empezó a hacerlos, pero pues no lo ha concretado aún. Pero el hombre está dándole, como que hemos tenido muy buena relación, como que yo estoy muy abierto a... Se llama Juan David Lizerazo, él hace Tone Drums, que es como un instrumento muy parecido acá. Él pronto hará sus handpan y como que me ha dicho, yo quiero uno, yo le he dicho, cuando usted tenga el suyo es porque usted lo va a hacer. ¿Sí?
Mucho corazón, ¿no? Mm. Bueno, ahora sí, contestando tu pregunta, sí, qué pena contigo. Nosotros tenemos un proyecto, tenemos una fundación llamada Pedro Rendón. La fundación se creó con la finalidad de poder llegar a muchos lugares, empresas, colegios, universidades y tener un peso y un respaldo como fundación por eso. Porque antes lo hacíamos como ministerio, lo hacíamos más por el lado espiritual, lo seguimos haciendo así. Ahora como fundación seguimos haciendo teatro, charlas, conferencias. Entonces, ¿cómo la gente puede sumarse a este sueño? Bueno, pueden ingresar a la fundación, allí está toda la información, pueden ingresar a la página, es muy fácil, pedrorendon.org, allí está toda la información de lo que nosotros hacemos, como charlas, conferencias, nos pueden invitar, muy chévere, y bueno, y viene nuestro proyecto macro, nuestro proyecto grande como fundación, y es una película que Dios puso en nuestro corazón y es una película que va a transformar la vida de una nación, de una población por medio de los niños. Vamos a trabajar puntualmente con los niños y lo vamos a hacer enfocado con la fundación para poderlo tramitar por ese lado. Entonces sabemos por la experiencia que ya tenemos haciendo cine con Principio y Valores, sabemos que esta película va a traer va a traer mucha restauración a las personas, puede funcionar muy bien para todo lo que es el posconflicto, puede ayudar mucho a las familias con conflictos, problemas, pero también puede ayudar mucho a los jóvenes a soñar y a creer. Tiene un poco de toda esa gama de valores y de principios. Eso es lo que estamos haciendo. La película se llama Jota el Carpintero y estamos ya haciendo la preproducción y pronto arrancamos ya lo que es la producción, el rodaje de nuestra película. Toda la información está allí en nuestra página web que se llama pedrorendon.org o me buscan por todos lados, hay como Pedrito Rendón. Ahí estoy, eso hago bulla, bastante bulla por redes sociales. Eso es.
Bueno, y yo creo que queremos seguir escuchando ese instrumento y le voy a pedir a Juanpis que me ayude con el video. Juanpis, ven para acá. Entonces, mientras Juanpis viene, nuestro músico se va preparando ahí con su mini tortuga ninja. No, mentiras. No, mentiras, vuélvenos. Eso es.
A mí me parece lo mismo. Una tortuga, ¿cierto?, ninja.
A mí me parece una tortuga. Es lindo, es un muy lindo. Es
maravilloso.
Y el poder que las manos, ¿no?, transmiten a través del instrumento es de verdad muy, muy bonito. Quiero felicitarte como artista, como músico y todo lo que haces ayudando a otras personas a través de la música. Nosotros continuamos en Pasando la Tarde y vamos a escuchar más de este instrumento. Recuerda seguirnos en redes sociales como Uniminuto Radio. Y estamos en Twitter, estamos también en Instagram, a través de Facebook nos pueden seguir y por supuesto nuestra página www.uniminutoradio.com.co. Si quieren utilizar el hashtag Pasando la Tarde, estamos nosotros todos los jueves de 1 a 3 en punto.
Una preguntita, ¿algún artista famoso, reconocido, en fin, tiene tu instrumento? Digamos, yo sueño con que mis películas sean proyectadas en algunos lugares, en algunos cines, ganen premios, en fin. Quiero ver mis películas a lo grande, obviamente ver mis obras de teatro también en muchos lugares, como hijos míos también, sí. Lo pongo de esa manera. ¿Este hijo tuyo, este instrumento, lo tiene hoy en día a las manos de, no sé, algún artista reconocido, famoso?
¿De los míos o en general?
No, pudiéramos decir que lo que tú quieras.
Sí, en general, pues sí. Hay un músico muy que se ha movido demasiado, que se llama Manu del Lago, y él ha hecho muchas pistas en handpan para Björk.
Ah, ok.
Él es bien, bien, o sea, tiene una sensibilidad musical genial, y pues Björk es un artista muy grande de handpan, ¿sí? Uh-huh. Se comienzan a ver colaboraciones. Hay un amigo que se llama David Friello de Italia y él estuvo abriendo en el teatro, se me escapa el nombre, pero vi fotos en Facebook, un teatro gigante en Italia, para una obra, ¿sí? Entonces se comienzan a ver como colaboraciones, ¿sí? Uh-huh. Y seguramente va a llegar a muchos artistas, mucha gente. Lo que pasa es que aún es muy nuevo. Si es nuevo en países como Estados Unidos, donde ya hay movida handpanera, en Estados Unidos, claro, pueden haber, yo qué sé, creo que no más de 20 makers en Estados Unidos. Un país de 300 millones de personas, ¿sí? Y allá la gente no lo conoce. Ahora acá, claro, muchas personas lo han visto en video y tienen algo de idea, pero realmente el contacto con el instrumento ha sido muy poco, muy, muy poco. Entonces, claro, esto, con este man hay tela para cortar toda la que se quiera. Sí. Y bueno, y hablando como de lo que tú decías de la tortuga y eso, es muy interesante como ese símil que se hace con las tortugas. Por lo menos uno de los, el maestro de los maestros de handpan se llama David Kuckermann, es alemán. El único disco que él ha sacado se llama The Path of the Metal Turtle, o sea, como el patrón de la tortuga de metal, ¿sí? Y acá, un amigo estadounidense, Rick Dragon, una persona muy, muy querida en la comunidad handpanera colombiana, ya es más colombiano que gringo, él le decía la tortuga metálica, y a veces iba a lugares marginados, tocaba su instrumento y lo llamaban la tortuga metálica, ni siquiera handpan, como que a veces... La palabra, sí, acá en Colombia se conoce mucho como hang, ¿sí? Entonces, como que la tortuga metálica, ¿sí? Y es bonito, es redondito, es muy amigable.
De hecho, cuando yo entré al estudio y lo vi por primera vez, yo vi una tortuga.
Sí, para una tortuguita.
Por el color, por el diseño, muy lindo, es muy bonito. Sí,
no, este en particular pues también es pulido en bronce, es muy...
Ah, eso te iba a preguntar, ¿qué material es bronce?
No es bronce, pero está pulido en bronce y es un metal específico. Bueno, entonces el siguiente tema que voy a tocar, que también tiene parte de también tiene parte de un poco de improvisación y todo, se llama Busker. Busker es como se le llaman a los músicos de calle. Y es porque Basque es canasta, entonces viene de que ponen su canasta, su cosa para recibir dinero, y está como muy inspirado en eso, en los músicos de calle que salen a tocar y salen a dar todo de sí sin esperar nada a cambio. Bueno, uno sí espera que le echen su billetico, ojalá, pero pues es compartir el instrumento, o cualquier instrumento, hay baskers de todo tipo.
Espera un segundo antes que
empiece. Este tema se llama Basker. Thank you.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Tremendo.
Tremendo. Increíble.
Quedó uno con ganas de coger en serio las ollas y empezar en la casa a darles martillo.
No, no se hace con ollas.
Toca.
No, improvisar algo. Pero bueno, yo quiero que nos recuerdes tus redes sociales si alguien quiere adquirir el instrumento que estuvimos escuchando, dónde te pueden encontrar, si hay concierto, si vas a hacer algo especial, para que podamos ir a verte.
Bueno, voy a hablar como varias cositas al respecto. Hablar de marca no me gusta mucho, pero es necesario poner como un nombre y que se reconozca por algo. La marca de mis handpans se llama Cinesama. Cinesama significa Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Y por qué le puse ese nombre? Porque fui allí donde yo decidí, ya, o sea, dije, voy a dejar mi vida de ingeniero, ya, pues no me cansé, me encanta, incluso quisiera volverlo a hacer, pero, pues, a veces uno tiene que escoger caminos, ¿sí? Entonces, fue allí, en la Sierra Nevada, en un viaje que hicimos a donde los Cogis, estuvimos en los Cuises, eso es por la cara norte de la sierra, por Palomino. Fue allá donde decidí hacer, entonces, ese es el nombre de mi marca, Cinesama. La página está en construcción, aún no está, pero la manera de contactarme es por mi fanpage en Facebook. Estoy como Hand Panero, es como Hand de mano, H-A-N-D, Panero, ¿sí? Ahí me pueden contactar, me pueden escribir, ¿sí? Algo que yo recomiendo mucho es un handpan llegue a su vida es un proceso, ¿sí? O sea, como que, claro, uno podría llegar y comprarlo, pero creo que no es tan especial. Yo duré como unos 8 años desde que nos conocemos, Oscar. Siempre quise y llegar a tener uno fue incluso construirlo, ¿sí? Entonces, un consejo para alguien que quiera un handpan es explore, mire en el mercado. Ahorita hay grupos en Facebook como Handpan Swap and Sale o Handpan Instruments, ¿sí? Donde se puede meter y pueden mirar, o sea, makers que hay en Europa, ¿sí? Comparen, claro. Es una ventaja que el maker está cerquita porque es un instrumento que se puede desafinar. Entonces, pues nada como el que lo hizo para que lo afine. Sí, o sea, nada como eso. Pero sí hay excelentes opciones. En Europa ahorita yo puedo recomendar a ojo cerrado marcas que conozco como... Claro, es un poco difícil porque su demanda ya es muy alta, pero Ayasa, Meraki de Italia, el Jamborren tiene algunos videos que tienen muchas visitas en YouTube, es un gran maker. Ahorita hay grandes makers en muchos lugares, entonces exploren, ¿sí? Tal vez acá en Latinoamérica creo que no hay 10 aún conformados, pero hay opciones. Está Rafael de Arco en Brasil, él hace el Tacta es un buen handpan. En Brasil también está Antonio Arbín, que él hace el... ¿Cómo es que se llama este handpan que él hace? Se me escapa el nombre. Bueno, hay también un pampeano sonoro, ¿sí? Está Ana Pana de Argentina. Entonces, explorar, ¿sí? Yo estoy muy abierto a compartir, ¿sí? O como, mire, ese es el instrumento.
Claro.
¿Sí? Porque yo no tuve eso, y en la medida que lo pueda hacer, pues, genial, ¿sí? Entonces, sí, Handpanero en Facebook es como la manera más fácil.
Más fácil de encontrar.
Y también hay un proyecto muy, muy fuerte que se está cocinando y es bien interesante, y es Handpan Colombia.
Okay.
Lo mismo, H-A-N-D, hand de mano en inglés. Pan, Colombia. también estamos en Facebook, hacemos eventos. Ahorita en Medellín está Mauren López. Mauren López tiene el handpan que yo hice, el número 7, y ella está liderando mucho la movida handpanera allá. Entonces, como que esos son los dos clusters que hay ahorita, como Bogotá, Medellín. Esperamos crecer mucho más, claro. Unirse a estas redes sociales es muy bueno, porque ahí se postean eventos, se postea como información. Yo trato como yo soy el administrador de la página.
Actualizar y todo eso.
Claro, poner información, o sea, para, mire, esto es lo que hay, pique información de mucho lado, y no quedarse solo con un pequeño, no sé, o sea, entre
sí,
más
como información. Como el abrebocas de... Entre más información ahí, pues uno conoce más el instrumento.
Claro, y uno tiene más opciones para decidir y mirar qué músicos hay tocando. Entonces, esas son como las redes sociales, Handpan Colombia y Handpanero en Facebook.
Muy bien, y ahí va a estar la información a través de nuestra página www.uniminutoradio.com. El tiempo apremia, 2:54. Agradecerles a nuestros invitados por haber estado con nosotros en Pasando la Tarde, por dejarnos conocer sus proyectos, su música, lo que hacen a través del arte. Hoy lo vimos, todo lo que uno puede hacer, tocar corazones, cambiar vidas a través del arte y de la música. Y bueno, esperar que regresen aquí Pedro, Jimena, David, que vuelvan a nuestro programa.
Claro, claro que sí, ya conocemos la ruta, estación de Transmilenio aquí en estamos cerquita, no hay ningún problema. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad muy rico, maravilloso conocer arte, conocer talento, conocer personas que se deciden, o sea, que deciden transmitir mensajes de una manera diferente, no de la forma convencional. Allí estamos nosotros con nuestros sueños, esto es un tren, el que se quiera montar, bienvenido.
Bueno, y gracias a ustedes, la mesa de trabajo, de verdad que se le pasa a uno el tiempo rapidísimo, porque uno se ríe y puede expresar de verdad de una manera sincera lo que uno quiere transmitir, estos proyectos tan bonitos del arte, y no solamente como arte, sino que tienen el poder de transformar, el arte tiene el poder de transformar, y eso tenemos que hacérselo entender a todo el mundo, al mundo entero.
Así es. Junior, Juan Pablo, Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo a Edwin, que ustedes no lo escucharon hoy, pero él está detrás de todo esto, está trabajando en otras cosas. Un saludo para él. Chicos, ¿se quieren despedir?
Chao.
Sí, me gusta, corto. Juan Pablo.
Pues ahí, para mamá, completar, papá, ahora sí, una emisora. Ay, una emisora. Prometico.
Señor.
Ahora sí. De desearles un feliz día a las mujeres. Ay, terminar de desearles porque...
Déjese ver con alguna gomita.
No. La próxima las traigo. No, y a ustedes oyentes, gracias por escucharnos una vez más. Ahí había serenata. Para que después digan que nunca les traemos serenata.
Sí, muchísimas gracias, Juan Pablo. Salga por la tangente. Oscar, muchísimas gracias.
Bueno, no, muchas gracias a todos los oyentes, a los invitados. También para que nos sigan en las redes sociales, ahí también estaremos posteando próximamente en la invitación de ustedes a que estén nuevamente aquí en un próximo programa enseñándonos su arte, enseñándonos el teatro y muchas otras expresiones artísticas.
2:56, continúen con la buena programación de Uniminuto Radio en los 14:30 AM. Esto fue Pasando la Tarde, chao.
Pasando la tarde estoy.